nueva edición de Wargames en COPE Navarra. Una vez más, estamos aquí para tratar de conocer más a nuestros creadores y nuestros gustos sobre Wargames. Saludamos una vez más a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿cómo te encuentras?
Pues muy bien. La verdad que un poco te diría que ansioso de poder enseñar esta nueva entrega de COPE Wargames a nuestra audiencia.
Oye, hoy vamos a hablar, por un lado, de un sistema de juego, de esa operación medieval y también de leva y campaña. Haznos, como es habitual, esa pequeña introducción para que nuestros oyentes puedan saber qué es lo que se van a encontrar en este nuevo episodio de Wargames aquí en COPE.
Pues sí, volvemos con una nueva entrega de COPE Wargames. En esta ocasión vamos a intentar enseñar y divulgar, como sabes, una nueva serie. No es un juego en particular, es una nueva serie de juegos muy novedosos para estos nuevos, digamos, personas que quieran saber más de este mundillo. Y nos vamos a centrar en la época medieval. Hoy vamos a presentar la serie Leva y Campaña, del inglés Levy and Campaign, y para ello hemos invitado a que nos ayude a explicarlo a uno de sus diseñadores.
Oye, pues saludamos ya a Paco Gradille. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Muy bien. Oye, lo primero, bienvenido. Y ahora ya sabes que te vamos a querer conocer un poquito más. Así que yo voy con la primera. ¿Cómo aterrizas, cómo descubres este mundo de los Wargames?
Pues casi desde siempre. Yo soy principalmente jugador de rol, toda la vida he sido jugador de rol, máster casi siempre, y me he dedicado a diseñar muchos pequeñitos juegos para mis jugadores durante un montón de años, y es como siempre, casi toda la gente que le interesa el rol le interesa la historia, y en la historia pues está plagada de conflictos. De ahí te lleva a investigar qué tipo de juegos te pueden ayudar en tus partidas y descubres todo el mundo de los wargames y los consims, los simuladores de conflictos históricos. Y básicamente entro así, desde rol y desde interés por la historia.
Bueno, ese es el primer paso. Empiezas a jugar, empiezas a descubrir, y de ahí, ¿cómo das ese siguiente paso a ser diseñador y empezar a hacer cosas?
Viene un poco por tema de personalidad. Yo soy de los que cuando ven algo dicen, pues yo quiero hacer esto. Entonces, de los que cuando ven que alguien, Kilian Jornet, sube a una montaña, dice, yo también quiero hacer eso. No le sale bien, pero al menos lo intenta. En el caso de los Wargames, yo estaba diseñando una campaña de rol sobre la Guerra de los 30 años y escuché un par de podcasts acerca de juegos de la Guerra Civil Americana y pensé, oye, esto, yo querría jugar a esto, pero en la Guerra de los 30 años. Y me puse a buscar y como no había nada parecido, dije, pues me lo hago yo. Y directamente me lancé a hacerme yo el juego sin tener demasiada experiencia en el campo ni nada. Y tuve la suerte de enseñárselo a varias gente relacionada con GMT, la editorial americana, y les gustó la idea y entonces allí entró el juego. O sea, entré directamente, no sé, paso a paso, sin forzar demasiado y sin esperarme demasiada cosa, pues salió esto. Y ahí estoy ahora liado con un montón de proyectos.
Oye, y ya la última y le dejo a Ibai. Disfrutas, entiendo que mucho más como jugador, y por eso intentas buscar y diseñar ese juego con el que tú vas a disfrutar. Aunque entiendo que la parte del diseño también te gusta, claro.
Sí, sí. El objetivo principal en el diseño de mis juegos es hacer juegos que me guste jugar a mí, personalmente. Me los hago a medida, para lo que a mí me gusta. Si tengo suerte y le gusta a los demás, pues genial. Haremos un producto que le interesa a la gente. Pero sí, el principal objetivo es para mí y mi entorno más cercano, mis amigos. De todas maneras, tengo el sesgo del diseñador. Es imposible para mí jugar a ningún juego sin estar constantemente analizando qué mecánicas tiene, cómo las usa, a qué nivel las usa, si yo las haría un poquito diferentes o esto. No puedo evitarlo. A los 10 minutos de jugar algo ya estoy con ese tema. Así que digamos que está el equilibrio de los dos aspectos.
Ibai.
Muy bien. Pues si os parece, ahora que ya hemos presentado a nuestro protagonista del capítulo, vamos allá dando unas pequeñas pinceladas de esta serie de la que vamos a hablar, de Leva y Campaña. Y luego Paco, le voy a pedir, por favor, que también me vaya ayudando porque él conoce muy bien también la serie. Bueno, lo primero de todo decir que esta serie, Leva y Campaña, es una serie de la editorial GMT. Es una empresa americana de Wargames, la que más renombre yo diría que tiene a nivel mundial. Y el creador de esta serie es Volker Runke, uno de los aclamadísimos diseñadores, digamos, estrella de los Wargames. El propósito del juego, de la serie, es intentar emular o recrear las operaciones militares medievales. Es decir, que no se centra en relaciones políticas a nivel medieval ni diplomáticas de distintas casas nobles, ni tampoco, digamos, que entra en detallar las minucias tácticas del combate. Digamos que el combate en esta serie está bastante abstraído. Fundamentalmente, lo que vamos a hablar en esta serie, lo que intenta recrear son las operaciones militares. Se pone el acento en este juego, sobre todo en la logística, preparativos de las campañas, planificación y el suministro. O sea, te puedes imaginar, Alberto, aquí lo que estamos hablando en la época medieval es de carros, de suministros, de comida para poder llevarla con estos ejércitos medievales particulares para poder llevar a cabo sus propósitos. Uno de los, digamos, sistemas centrales, lo que emula es la llamada leva o reclutamiento de estos ejércitos medievales, ¿vale? Entonces, para hablar ya, dar unas primeras pinceladas, lo que se hace es reclutar o diseñar o llevar al juego a los lores, a los llamados los señores de la guerra, ¿vale? Y también se reclutan a vasallos. Estos lores, estos vasallos irán equipados con sus ejércitos, con transportes, como hemos hablado, para suministrar, o también con habilidades especiales. Una cosa que no se me olvide, estamos hablando de juegos de dos jugadores, es uno o dos jugadores, pero dentro de esos uno o dos jugadores, cada jugador puede tener simultáneamente varios señores de la guerra reclutados. Entonces, es posible, cabe la posibilidad de poder jugar una partida por equipos, es decir, 2 contra 2, 3 contra 3, cada uno dominando o controlando a alguno de estos señores de la guerra. Bien, logística, provisiones. Es muy importante asegurarse las provisiones en esta planificación, los medios de transporte en la Edad Media. Entonces, esta serie es una preocupación constante, una de las amenazas que el jugador tiene que ir controlando y calculando. Luego también es verdad que hay que intentar cortar los suministros del contrario, intentar asolar su territorio, obligándolo a consumir sus provisiones, dependiendo del momento. Esto es una constante en toda la serie. En resumen, reclutar señores de la guerra, intentar construir transportes para acarrear o para llevar las provisiones que alimentarán a las fuerzas en la batalla, intentar adquirir botines de guerra mediante capturas o arrasamiento, tener en cuenta el clima, porque ya veremos que aquí es muy importante el momento que nos hallamos del año, y por supuesto, combatir, asediar, asaltar fortalezas es una constante en la serie. Y luego, que no se nos olvide, hay que remunerar, hay que pagar a estos señores de la guerra para poder extender sus contratos y que aguanten más tiempo en el juego para que no se desbanden. Yo, después de estas pinceladas, que igual me han quedado un poco más, un poco extensas, lo que sí voy a pedir, Paco, por favor, que nos presentes, digamos, las dos secciones por antonomasia, lo más importante, las dos secciones más importantes en las que se dividen cada uno de los turnos del juego, que es la fase de leva y la fase de campaña.
Sí, como lo has explicado perfectamente, en la fase de leva es una fase de preparación, donde se recluta las tropas que vas a utilizar, se consiguen los recursos que vas a utilizar y se añaden capacidades a estos roles que has mencionado, como podrían ser llevar torres de asedio o mejorar la equipación de los soldados o conseguir aliados de un cierto tipo. Entonces, en esta fase es donde los jugadores planean y lo planean a la vista del contrario, es decir, es un plan que el otro lado conoce. Y luego la siguiente fase, que es la fase de campaña, es la fase que llamaríamos de acción, donde realmente se realiza todo lo que has estado preparando durante la leva, se realiza. Y esta fase se prepara de forma oculta. Los jugadores hacen un plan previo donde especifican no qué van a hacer, pero sí qué lores se van a activar y en qué orden. Es una fase oculta y esto lo que crea es lo que llamamos en Wargames niebla de guerra. Es decir, que el contrario no sabe lo que va a pasar, o no tiene la información completa sobre lo que va a pasar. Y como tú tampoco tienes la información completa sobre lo que va a hacer tu contrario, esto produce un montón de sorpresas, casualidades, movimientos que son incorrectos, errores tácticos y un poco de faroleo dentro del juego para intentar amenazar cosas. Y es la parte interesante realmente del juego. Ahí los lores serán lo que has comentado, Ibai, de batallas, asedios, saqueos, control de ciertas áreas, este tipo de cosas. Es un juego en el que hay mucho dinamismo entre un jugador y el otro. Primero va un jugador, luego el otro van alternando.
Y Paco, ¿y realmente qué es lo que representa esta fase? O sea, que tenemos en cada uno de los juegos quizás 16 turnos, pero ¿qué significa la leva o qué representaba antiguamente la leva y la campaña? Es decir, porque el juego está muy bien medido, su diseñador de la serie, Volko, sí que habla muy bien y representa muy bien qué significa medievalmente una leva o una campaña, porque estaba bastante medido en aquella época, ¿verdad?
Sí, ahí hizo sus cálculos de cuál era el tiempo medio en el que en la época medieval se podía aguantar un ejército en campaña antes de tener que volver a recargar los suministros y volver a hacer negociaciones con los señores feudales de alrededor para conseguir básicamente estos suministros. Todos hemos oído hablar de las enfermedades de los campos de los ejércitos, de la falta de comida, la falta de agua, el problema de la vida del soldado, ¿no? Pues esto es lo que representa este juego. Todo lo que tienes que hacer para que tus soldados estén bien alimentados, bien suministrados y no se dediquen a saquear de forma involuntaria el terreno alrededor suyo, saqueen cuando tú quieres que lo hagan o cuando llegue el momento de la batalla, pues no estén todos enfermos, sino que estén sanos. Entonces la leva representa todo este tipo de planificaciones previas y dura más o menos el tiempo teórico que tardaba una campaña militar en eso, necesitar los recursos, 40 días, más o menos, es lo que tardan los turnos en este juego, entre 40 y 60 días. Y luego la campaña es esta fase de acción, pero nosotros podemos tener un error pensando pues, en campañas napoleónicas que duraban un año, o 6 meses, o 9 meses. En la época medieval las campañas duraban muy poquito, porque había que volver a casa a pues, plantar los campos, a recoger las cosechas, no se podían dejar abandonadas los pueblos vacíos de hombres, porque podían venir bandidos, robar, etcétera. Así que tenemos esta oscilación entre recluto. Utilizo, recluto, utilizo todo de forma muy, muy rápida y muy dinámica. Eso es lo que representa estas dos fases del turno.
Y luego, si te parece, Paco, me gustaría que habláramos también sobre la batalla. Es decir, hay batallas que son, digamos, demasiado extremas. Por un lado están los asaltos, que igual los podemos ver más a menudo en el juego, depende de cada uno de los juegos, pero en general, los que han salido hasta ahora, sí que hay muchos asaltos, muchos asedios. Pero la batalla, ¿cuál es esa dificultad de predecir el resultado de esta batalla y por qué vamos a ver? Quizás en este juego muy poco a menudo las batallas entre señores de la guerra contrarios entre ellos.
Como siempre, el cine hace mucho daño, ¿no? Y da una interpretación muy incorrecta de lo que era la historia. En la mayoría de los casos, en las guerras medievales, las batallas se evitaban. Cuando los ejércitos llegaban al campo de batalla, si un ejército era claramente superior al otro, el otro se iba. Nadie lucha sabiendo que se va a morir al cabo de media hora. Con lo cual, solamente sucedían batallas cuando los dos ejércitos estaban convencidos de que iban a ganar o no tenían más remedio. Y eso es lo que representa este juego. Entran. La mayoría de las batallas se evitan. Cuando ves que el contrario es superior a ti, te vas, huyes, te escapas, te retiras, y si entras en batalla es porque crees que realmente puedes ganar. El problema también de las batallas medievales es que son muy difíciles de predecir. Pequeños eventos son los que determinan el resultado final de esa batalla, favorable a un lado o al otro. Desde que un líder muera alcanzado por una flecha, a que se caiga de un caballo o que de repente se ponga a llover. Entonces, son batallas que son muy difíciles de predecir. Sabes cómo entras, pero no sabes cómo sales. Y si entras en una batalla, más vale que creas de forma segura que vas a ganar. Y esto el juego lo representa de forma muy, diríamos que muy fiable, muy, muy histórica.
Y luego también uno de los puntos importantes, Paco, de la serie central. Luego, si tú quieres añadir alguna cosa más antes de ir a desgranar uno por uno los juegos, a mí lo que sí que me llama la atención y es una de las cosas que yo creo que a la audiencia le va a interesar es el tiempo de servicio de los lores, de los señores de la guerra. Es decir, ¿cómo gestiona un jugador este tiempo de servicio y cómo hace para intentar mantener más tiempo en el campo de batalla a este señor de la guerra y si realmente merece la pena mantenerlo todo el rato o hace falta que se desbande para luego poder reclutarlo más adelante?
Sí, aquí lo que se representa también es el tema de que digamos, el líder de una facción no tenía un control de la época feudal, sobre todo, no tenía un control total sobre sus subalternos, ya fueran nobles aliados o vasallos directamente. Los podía traer durante un cierto tiempo, que es el tiempo de servicio. Luego tenían que volver a su casa, había mucho trabajo que hacer. Por el hecho de mantener demasiado tiempo en el terreno a un ejército, podías conseguir que su región quedara totalmente empobrecida, devastada o atacada por otras gentes. Con lo cual, los tenías durante un tiempo limitado. La única manera de convencerlos es gastar recursos vía dinero, suministros, etcétera. O sea, proponerles algo que realmente les fuera favorable o en algún otro juego convencerles políticamente de que lo hicieran. Pero tienes que tomar un papel activo a la hora de convencer a tus seguidores de que sigan luchando para ti. Y esa es una de las grandes dinámicas del juego, el gestionar cómo te sale a cuenta a veces no gastar demasiados recursos en que un seguidor siga en el campo de batalla, sino enviarlo a su casa, permitirle descansar y volverlo a llamar al cabo de 3, 4 o 5 meses, que ya habrá hecho sus tareas y ya podrá volver otra vez a estar activo. Esa es una de los elementos, unas señas de identidad de esta serie de juegos, que no siempre tienes control sobre lo que cuánto están tus servidores a tu servicio, valga la redundancia en este caso.
Muy bien, pues si te parece, Paco, una vez ya hemos desgranado algunas de las mecánicas, hemos descrito cuáles son algunas de las cosas más importantes del sistema central, si te parece, vamos con estos primeros conflictos medievales que ya se han publicado en el mercado. Esta serie de Levian Campaign actualmente tiene cuatro juegos que se han publicado, bueno, engañado un poquito porque hay un cuarto que está a puntito de salir, pero tres ya podemos hablar largo y tendido de cuáles son la temática y cómo se adapta este sistema central a la temática particular. Si te parece, empezamos con el primer volumen 1, que se llama Nevsky, que está ambientado en la frontera báltica en el siglo XIII con la Rusia de Novgorod. Aquí también entramos en una guerra, en una cruzada que se dio en el mar Báltico. ¿Qué nos puedes contar más de este primer juego, de este primer volumen de Levian Campaign?
Es un evento muy, o sea, trata sobre un evento muy desconocido que es esta cruzada teutónica entrando en Rusia, a pesar de que, por ejemplo, en 2008, Alexander Nevsky fue votado en Rusia el personaje histórico más importante. En el resto de Europa, pues es apenas conocido. Entonces, esta es una. En el 1240, los teutones, inducidos por el Papa y bajo el mando del obispo Germán, montaron una cruzada para atacar a los rusos, que estaban en ese momento siendo semi-aliados con los mongoles, más o menos, eran como un reino vasallo de los mongoles. Entraron en territorio ruso, en el área de Novgorod, está al sur de lo que es hoy en día San Petersburgo, y allí, bueno, se enfrentaron a los señores rusos, que se ofrecieron un poco de resistencia, y al mediados de la cruzada tuvieron que llamar de vuelta al gran héroe de la zona de Rusia en aquel momento, que era Alexander Yaroslav, llamado Nevsky, por una batalla previa que había tenido con los suecos en el lago Neva, y a su hermano Andrei. Y ellos montaron una resistencia y consiguieron derrotar a esta cruzada teutona. Lo interesante de este juego es que, y esto puede interesar a la gente que le gusta el tema de conflictos históricos y conflictos militares, incluso hoy en día, en este juego se plasma las dificultades que tiene cualquier tipo de ejército para entrar en área rusa debido al tiempo. Esto, pues hoy mismo se está viendo en Rusia entrando en Ucrania, ¿no? El tema este de la Rasputitsia, que es esta primavera, otoño, donde se moja todo el terreno y todo se convierte en barro. Esta es una de las grandes dificultades que se encontraron los teutones y que los jugadores tienen que gestionar en Nevsky. Tienen que gestionar que el transporte se hace con carros, pero a veces se hace con barcos, pero a veces se hace con trineos. Y depende del momento del año, tienes que elegir qué tipo de transporte vas a utilizar para mover tanto tus tropas como tus suministros. Aparte de eso, es el primer juego de la serie y yo creo que como punto de entrada para cualquier interesado en esta serie es excelente. Te enseña todo el espectro de cosas que te encontrarás en los otros juegos de forma quizás más pura, o sea, más básica. Luego los otros añaden otras capas diferentes.
Correcto, pues este es el primer volumen, Nevsky, centrado en las campañas de los teutones contra los rusos que entran en colisión en el año 1240-1242. Y una pincelada última, este juego está publicado hace 4 años aproximadamente y actualmente es posible jugar este juego gratuitamente en una página web llamada Rally the Troops, que yo la recomiendo. Dejaremos la reseña para los interesados en COPE, en los detalles, para que sepáis poder entrar. Pero que sepáis que este juego ya se puede jugar actualmente porque ya está implementado en página web de manera gratuita. Vamos allá, si te parece, con el juego número 2, el volumen 2, que se llama, un nombre un poco extraño para muchos, se llama Almorávid o Almorávide. Pero la temática sí que nos es muy familiar a nivel nacional. La verdad es que este segundo juego nos lleva a la España del siglo XI, y al conflicto de la reconquista entre cristianos y musulmanes. La verdad es que trata de dos campañas de la reconquista española, en el año 1085, 1086. Por un lado tenemos los avances del rey leonés, Alfonso VI, contra los estados musulmanes, que eran los reinos de Taifa, que reinaban en esa época. Y luego lo que hace es una contraintervención resultante por esta primera intervención del rey del avance, digamos, cristiano, una intervención en contra de un gran convoy musulmán africano. Lo que hace es que los almorávides, el efecto llamada de los andalusíes en la península, es que desde África llegan muchas tropas para intentar hacer ese efecto rebote entre 1085 y 1086. Si alguien se puede dar cuenta de estas fechas, por supuesto, aquí participa la figura de Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid también es uno de los señores de la guerra que se representa y que puede pertenecer a cualquiera de los dos bandos. Bien recordáis, hay mucha figura heroística acerca del Cid. Realmente fue un mercenario. Esto se representa muy bien en el juego porque puede ser reclutado por cualquiera de los dos bandos. En definitiva, ¿qué diferencias hay en este segundo juego? Las políticas de Taifa, yo diría que es lo que lo hace lo más diferente de respecto a su antecesor, hacia el Nesqui. En Nesqui existen cinco taifas en el juego: Toledo, Badajoz, Sevilla, Granada, Zaragoza, Valencia y Lérida. En realidad, en aquella época había más taifas, pero se abstraen en estas cinco para darle jugabilidad al juego. Estas cinco taifas pueden ser independientes, es decir, que no rinden tributo a los cristianos, pueden ser neutrales, que sí rinden tributo a los cristianos, o de reconquista, que quiere decir que pueden ser conquistados por los musulmanes. Entonces, esa es una de las dinámicas por zonas que cambia un poco más respecto a Nesqui, que tenía dos zonas bien diferenciadas entre Rusia y los autóctones. Y además, digamos que la logística del transporte no es tan fuerte, no es tan dificultoso como las nevadas y las heladas tierras que tenían en los países bálticos del anterior juego. Yo creo que con esto es más que suficiente. Si te parece, Paco, vamos con el tercer juego. Tampoco queremos ir a enrollarnos mucho más. El tercer juego es Inferno, que brevemente, si quieres, lo voy a comentar. Es el que último que ha salido durante este año. Y en este Inferno nos vamos a Italia. Nos vamos a la Italia del siglo XIII, donde también en época medieval, como todos los juegos, tenemos dos facciones, que son las facciones políticas güelfas y gibelinas, que, digamos, compiten entre ellos en la Toscana italiana de mediados del siglo XIII, unos defendiendo las libertades comunales y del Papa, mientras que los otros son partidarios del Sacro Imperio Germánico, digamos, los partidarios del orden. Respecto a Inferno, que ha salido hace poco, aunque ya está siendo bastante jugado. La diferencia fundamental que yo diría, aparte de estas, digamos, estos lores comunes, sí que hay muchísima más batalla, muchísimo más ejército y muchísima más continuidad, digamos, en la dinámica bélica, donde también el suministro y la logística va a ser muy, muy importante. Pero aquí sí que aumenta, yo diría que exponencialmente, los asedios, los asaltos, las batallas que se pueden dar. No sé aquí, Paco, si quieres añadir algo más. Tenemos varias de las mecánicas nuevas que son de traición, de alta traición entre las facciones güelfas y gibelinas, que es algo que pasaba en la época. Traicionaban y daban vuelta rápidamente a desertaban y iban al bando contrario. Y no sé si quieres comentar alguna cosa más sobre este volumen.
Sí, yo creo que lo más relevante de todo es que se incorpora la mecánica de la revuelta y la traición, que hace que no solo mediante la acción militar se pueda cambiar la orientación de una ciudad. Y esto modifica mucho la dinámica de juego. Quizás de los tres primeros es el que tiene un control de territorio más fluido. Es decir, que es más dinámico, va cambiando durante todo la partida. Y eso, como tú dices, crea un juego bastante, bastante diferente a los dos anteriores.
Perfecto, pues vamos ahora con el cuarto y último volumen que ha salido hasta la fecha. Perdón, otra vez, voy a corregirme. No ha salido hasta la fecha porque faltan solo un par de semanas para que salga. Paco, aquí ya yo me callo y esperamos que nos cuentes un poco más extenso de qué va este cuarto juego y ya de paso, ¿quién es el diseñador? ¿Quién lo ha hecho?
Es un tío bastante majo y atractivo, como suelo decir siempre. Eso, por lo menos es lo que dice mi madre. Yo ya tengo un ejemplar de juego, obviamente, es el Plantagenet, va sobre la Guerra de las Rosas, y aquí hacemos un salto importante en cuanto a cambios con respecto a los otros tres elementos de la serie. De salida, los otros juegos ocupan una o dos campañas, o sea, varias campañas militares, pero un número corto de campañas militares, lo cual se traduce en un juego que ocupa 2, 3 años, como mucho. Nosotros estamos hablando de una guerra que dura 30 años. Con muchas interrupciones, pero cubre un periodo histórico de 30 años. Esto nos obligó a hacer cambios bastante importantes en el diseño del juego. Además, en el caso de la Guerra de las Rosas, que quizás aquí en España obviamente no se conoce tanto como en el mundo anglosajón, donde se lee mucho a Shakespeare y por tanto como 14 de sus obras son de la Guerra de las Rosas o de la época de los Plantagenet y los Tudor, es un tema muy conocido. Quizás les suene más a los que les gusten las series y esto por el tema Juego de Tronos. Juego de Tronos está muy basado en la Guerra de las Rosas. Entonces es un tema que se parece. No hay dragones, eso es importante decirlo. Son juegos históricos. Entonces, en Plantagenet tenemos esto, tenemos este cambio. A diferencia de los otros juegos de la serie, no hay asedios, porque en la Guerra de Rosas no hubo asedios. Es una guerra civil donde los bandos los definían solamente los nobles y no la gente, así que no había voluntad de arrasar ciudades ni de conquistar ciudades, sino de derrotar al enemigo en el campo de batalla. A cambio, hay más batallas campales, pero no hay asedios. También introducimos una dimensión política. Aquí los jugadores están obligados a negociar uno con todos los otros nobles de la región, o sea, de Inglaterra, para conseguir que sean aliados suyos. Y esto le añade, pues, un tema que llamamos influencia política. También cambia mucho la dinámica del juego. Y en este caso, la logística es relativamente más sencilla, o sea, es más fácil alimentarse, más fácil pagar las tropas, más fácil, muy entrecomillado. Porque conforme avanza el juego, cada vez se hace más duro y llega un momento en que es prácticamente imposible. Es un infierno, pero ya ese nombre había sido usado anteriormente. Así que aquí lo que vamos a tener es las tres partes más cruentas de la Guerra de Rosas, donde se enfrentan los York y los Lancaster, y tendremos personajes históricos como el Kingmaker, Warwick, el Hacedor de Reyes. Tenemos a Ricardo III, el jorobado deforme, que en realidad no lo era, pero que así se le conoce en la historia, a Ricardo de York, a Eduardo IV, a Enrique VI, el hijo del famoso Enrique V de Agincourt, y a personajes que han entrado en la iconografía popular de forma muy fuerte. Es verdad que es en la anglosajona principalmente, pero bueno, son muy reconocibles porque han sido copiados o se han hecho paralelismos de ellos en muchas obras de ficción. Como juego es, diríamos, ligeramente más sencillo a nivel de reglamento que los otros tres. Lo que hemos visto es que es bastante más complicado a la hora de jugar porque ofrece, no hay estrategias óptimas o no hay estrategias directas, con lo cual los jugadores se pierden un poquito más a la hora de decidir qué es el mejor movimiento posible. O sea, ha sido a propósito. Hemos hecho que sea muy difícil de calcular el mejor movimiento posible o directamente que no haya 6 o 7 que sean igualmente buenos. Así que, bueno, tenemos estas características. Me gustaría decir o sea, el juego lo he diseñado yo, soy el diseñador, pero he tenido mucha ayuda tanto de Marc Aliaga, al cual, bueno, es también diseñador de Wargames, y de el propio Volker Runge, que estuvo siguiendo todo el proceso, ayudando con un sistema muy socrático, básicamente haciendo preguntas sin inducir nada ni proponer nada, solamente haciendo preguntas para que uno mismo se replanteara si lo que estaba haciendo era correcto o no. Me gustó mucho esa manera de trabajar. Y luego el desarrollador Christoph Correia, que es un mago de los números, que ha modelizado todo el juego y es el que se ha asegurado que mis ideas y mis hipótesis sobre si el juego tenía estrategias óptimas o no, pues fueran correctas y lo hemos estado siguiendo bastante. Al final, los juegos son mucho trabajo de equipo, de varias gente que colabora y añade su grano de arena. Y hemos tenido la suerte de que el consultor histórico, el que revisaba que todo fuera históricamente correcto, ha sido Graham Evans, que es el presidente de la Northampton Battlefield Society, una sociedad de ingleses jubilados que se dedican a pasear por Inglaterra a los campos de batalla y haciendo conferencias sobre el tema, y que nos ha ayudado a revisar que cada uno de los datos que pusiéramos en el juego fuera 100% histórico, de acuerdo con las últimas investigaciones que se están realizando, no solo las clásicas, sino todo a todo nivel. Bueno, básicamente en el resto es muy similar a los otros juegos que hemos comentado antes.
Oye, Paco, yo tenía una pregunta y le dejo la última para Ibai. A todas las personas que nos están escuchando y que todavía nos han lanzado a esa piscina de probar un wargame, ¿qué les dirías? ¿Qué les podemos decir?
Suele haber dos motivos principales por los que la gente no prueba los wargames. El primero es porque les parecen difíciles y la verdad es que últimamente, los últimos 3-4 años, han salido a la venta un montón de juegos que son extremadamente sencillos, con reglamentos muy cortos, de 8 páginas, de 7 páginas, además con vídeos en YouTube explicando cómo se juega, de forma que te ayudan, y eso elimina mucho la parte de la dificultad. Luego que realmente los wargames no son tan difíciles porque solo tienen 3 o 4 cosas que hay que controlar y cada uno lo hace un poco de forma diferente, pero siempre son las mismas. Cómo se mueve, cómo se alimenta, cómo se batalla y cómo se consiguen puntos. O sea que son, al final la estructura es muy sencilla. Muy sencilla, no fácil, pero sí sencilla. Y luego la segunda es el tema un poco moral, ¿no? De estar representando una guerra con muertos, con heridos, con desastres, y yo eso lo considero muy importante. A ninguno de los que diseñamos wargames o jugamos wargames nos gusta eso, no disfrutamos con eso en absoluto. Lo que pasa es que entendemos que para que la historia no se repita hay que saber cómo funcionó la historia, qué ha pasado. Con lo cual, esto te ayuda a entender tanto las consecuencias positivas, si es que hay alguna de una guerra, como las consecuencias negativas, casi todas negativas. Pero tú ves ese efecto. Y no todos los wargames son cruentos. Hay juegos que lo que tratan es, principalmente, ya se llaman más con sims, de simulación de conflicto, que tratan las tensiones, que podrían ser políticas, podrían ser económicas, entre diversas facciones globales. La ventaja que tiene un wargame con respecto a otro juego o un con sim es que lo que te enseña es histórico. Eso ha pasado. Al menos por lo que nosotros sabemos de la historia. Eso ha pasado, no se lo está inventando nadie. Sino ahí hay un evento histórico y de ahí puedes aprender. Yo les animaría a eso. Quien le interesa la historia, esto es una excelente manera de empezar a entender algún tema o de ver representado en tu mesa cosas que has leído o visto.
Ibai, la última, muy rápida. Breve los dos, porfa.
Paco, una muy rápida. ¿Qué juegos tienes en cartera? Algunos que ya sabemos, pero ¿en qué más estás pensando?
Tengo el Cuius Regio, que es el juego de la guerra de los 30 años, he comentado, es el primero que empecé a diseñar, pero saldrá un poquito más tarde. Bueno, cada juego tiene su proceso. Este es un juego más clásico, pero también comparte características con el Plantagenet de que es muy sencillo de reglas, pero muy difícil de jugar. Muy, hasta a mí me cuesta, y eso que llevo 4 años jugando seguido. Y luego tengo un par de cositas más, lo que pasa es un secreto, pero venga, voy a hacer un pequeño spoiler. Son juegos solitarios principalmente, y uno trata sobre un tema del siglo XX, cerca de la Segunda Guerra Mundial, pero no en Segunda Guerra Mundial, y el otro trata sobre temas que a los españoles nos interesan bastante porque tiene relación con la época de Flandes y todo.
Qué
esto.
Bueno.
Pero es lo máximo que puedo decir.
Oye, Paco, pues muchísimas gracias por atendernos, por ser el prota de este capítulo de Wargames. Y nada, que muchísimas gracias por contagiarnos y por diseñar juegos tan chulos,
Muchas gracias a vosotros. Ahora, antes era oyente, ahora me ha hecho mucha ilusión poder participar también en el programa.
Pues seguimos contando contigo como oyente. Gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Ibai, como siempre, gracias, fuerte abrazo y un auténtico placer,
Gracias, Alberto. Nos vemos en la siguiente.
Hasta luego.